You broke my heart, so I crushed your car. Las palabras no están sueltas en el texto ni del contexto. Tampoco nacen de un repollo, que no quiere decir un pollo grande o extraordinario. Siempre antes que las palabras aparezcan, hay un pretexto. Todo lo contrario. El lado oculto de lo que decimos.
Y pasó toda una semana y nos volvemos a encontrar como si nada hubiera pasado, o un montón pasó.
Minutos más de las 10 de la mañana, como siempre. Dante López.
De las 10 y media.
De las 10 y media, sí.
A mí me visitó el jefe acá, 10 y media, yo, 10 y media.
¿Cómo andamos?
Bien, muy bien, me siento mucho mejor, mucho más sano, mucho más cristiano después de esta Semana Santa.
¿Mucho pescado?
No, sí, comí pescado, porque ahí tenemos el pescado del lago. Tengo un vecino que es pescador artesanal y me vende filé de pejerrey o filé de perca, que es muy bueno para hacer ceviche, así que me hago unos ceviches.
Ah, alta comida peruana.
Sí, señor, rico. Después uno con el pancito junta lo que se llama la leche de tigre, ¿viste? Lo que queda en jugo, ese se le llama leche de tigre.
Siempre se te dio bien la cocina, así que...
Sí, me gusta la cocina. Bueno, y estuve con visitas, que de paso vamos a aprovechar para saludarlos, a Marcelo Ramos y a Alicia, que vinieron desde Caleta Olivia. Marcelo Ramos no es otro que el creador de Marcellazo, el payaso mágico, que tantas veces ha venido acá a la ciudad a hacer espectáculos.
De la zona de Caleta Olivia.
De Caleta Olivia, exactamente.
Bueno, siempre le tengo que agradecer a Marcellazo, no sé si estará escuchando, que me hizo un contacto lindo ahí con Armos Moreno, de la productora de música independiente de la Patagonia.
El Aventón.
Y desde hace años vengo recibiendo, cada vez que sacan algo me manda la música.
Sí,
estamos pasando acá en
qué la bueno, radio, qué bueno. Hace poco hicieron un evento, según me contó, no me acuerdo bien los detalles, pero hace un par de semanas hicieron un evento muy importante ahí con Aventón, bueno, todo ese sello. Bueno,
nos vamos juntando, parece.
El tema de hoy es un tema altamente necesario después de un fin de semana en el que, como ustedes dijeron, uno puede haber dormido de más, comido de más, tal vez se encontró con alguna ex o con un ex y se la mandó. Entonces el tema de hoy, el que arranca hoy con esta cortina, es... No sé si habrán identificado la palabra, pero el primer tema, Bob Marley cantando Goodness, ¿no? Goodness, culpa.
Oh.
Bueno, hoy vamos a hablar de la culpa.
Bien.
De ese dispositivo afectivo que poseemos los seres humanos para señalar que hemos hecho algo mal a nuestro criterio. Algo mal en el sentido ético, moral, en el sentido de dañar a otra persona u otras personas. Los que evidentemente no sienten culpa alguna son los que este fin de semana reivindicaron al terrorismo de Estado y los castigos y el estaqueamiento de soldados en las Islas Malvinas, porque la culpa es un dispositivo que se ha utilizado a lo largo de la historia, tanto como para educar, digamos, somos una cultura, la cultura occidental es una cultura fundada sobre la culpa, sobre el pecado original, sobre eso de que ya nacemos debiendo, ya hicimos algo mal, incluso antes de nacer, ya tenemos un pecado original que ante la Iglesia Católica, los cristianos, dicen que tenemos que responder ante Dios, a no ser que nos bauticen o que hagamos un par de conjuros como ir a confesarnos, es la única manera de salvarnos de aquella culpa. Pero vamos a horadar la roca del misterio de la palabra culpa. Es una palabra con una etimología muy oscura, que se pierde en el tiempo, pero además, llamativamente, proviene de un término celta, de un término céltico, gaélico, que es el término guilt. O sea, la palabra culpa que nosotros usamos tiene su origen a partir de la forma moderna del antiguo inglés, que es guilt, que significa o significaba en aquellos tiempos crimen, pecado, falta, pero también multa o deuda, ¿no? Que es un poco más la acepción que ha llegado hasta nuestros días, la culpa como una deuda, como algo que nos atormenta justamente porque es una deuda que tenemos con otros o con otro. Esto se transformó en gilden, ¿no? Guilt, en gilden, que significa pagar deuda. Bueno, eso se introduce en nuestro idioma porque se utiliza en el Padre Nuestro, para traducir el Padre Nuestro desde el latín, con la forma guilt, del latín debitum, que es tal cual lo entendemos, una deuda, ¿no? Pero en el Padre Nuestro, cuando decía culpa o en cuando se traduce la Biblia del latín, ya después de la Reforma, a los otros idiomas, se empieza a traducir como culpa, como guilt. Así arranca este término que marca, que funda nuestra cultura y que forma parte de las relaciones sociales, personales, que domina de alguna manera a sus anchas el psiquismo de la enorme mayoría de las personas.
Desde que trabajas en la valle está mi complejo de Edipo, que caro me cuesta.
Desde que trabajas en la valle está mi complejo de Edipo, que caro me cuesta.
Bueno, vamos a ver entonces los diferentes tipos de culpa, porque como les decía, la culpa uno la puede ver desde diferentes puntos de vista, como casi todo en la vida, ¿no? Pero la culpa tiene acepciones que van desde lo religioso hasta de lo psíquico, lo psicológico, lo jurídico. Nosotros vamos a arrancar por una culpa en la que le vamos a dejar la inquietud a la audiencia, la culpa de Edipo Rey en la tragedia de Sófocles. ¿Por qué es una tragedia la de Sófocles? Porque todo el mundo ya sabe el final, ya sabe cómo son las cosas y atraviesa la obra viviendo cómo ese personaje que es Edipo se va enterando de que se la recontramandó y el tipo se termina arrancando. Les estoy spoileando la obra, sí. Que tiene nada más que 3000 y pico de años,
sí, sí.
El tipo termina arrancándose los ojos por una culpa que en realidad, díganme una cosa, si ustedes se mandan una macana por ignorancia, sin saber que están mandándose una macana, ¿la culpa se siente igual? Les pregunto,
Y ahí en la justicia está el término del dolo, que es cuando aparece la intención, como si hubo intención o no.
Sí, en la justicia, pero ¿y en la conciencia de uno? Porque Edipo no se somete a la justicia, de hecho él no era culpable de nada, él no sabía que Iocasta era su madre, claro. Y tampoco sabía que, ¿cómo se llamaba? Layo, el rey, al que él había matado confundiéndolo con un viejo soberbio que lo había cagado a chirlo en el medio de un camino. Claro, no sabía que era su
en
padre.
Ese caso se disuelve la culpa, digamos, me parece a mí.
Creo que existe el daño.
Uno no tiene la conciencia de que cometió un pecado.
Avisale a Edipo, que se arrancó los ojos, anduvo vagando por el mundo.
Pero no la vio él bien ahí, no pensó un momento.
El famoso no la ven.
Sí, bueno.
Pero, claro, el daño está, eso sí, pero la lo que genera culpa me parece que ahí cambia, como dice Pese, se diluye porque no había conciencia de que se estaba haciendo ese daño.
Sí, sí, es cierto, es cierto. En realidad, bueno, es una digamos un dilema ético, un dilema moral, si querés, es que cada uno sabrá cómo lo responde. Incluso en la justicia uno no puede apelar a la ignorancia, al desconocimiento de las leyes,
claro,
cuando es juzgado por faltar a una ley. Así que bueno, polémico, vamos a decir, el punto de vista, seguimos jugando con las palabras de Edipo. Lo que sí es cierto es que mucho tiempo después la ignorancia, esta ignorancia compartida, porque en realidad ninguno de los tres sabe, ni Yocasta, ni Layo, ni Edipo saben que son parientes, este Freud después lo toma basándose en el mito, toma, digamos, el vínculo, sí, ahí se sabe cuál es el vínculo que los une, pero habla del complejo de Edipo como algo que sucede inconscientemente, ¿no? Que como que se ve realmente solamente con ojos ajenos se puede ver ese complejo de Edipo.
Tú no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor.
¿Qué culpa tendrán, por ejemplo, los hasta ahora cerca de 47.000 gazatíes asesinados por el ejército israelí, de los cuales el 80% son mujeres y niños, ¿no? ¿Qué culpa tendrán? ¿Qué culpa tendrán también los pibes y pibas y mujeres y niños ucranianos asesinados por la armada de Putin, de la armada rusa? ¿Qué culpa han tenido y tienen los desaparecidos, asesinados, la enorme cantidad de mujeres que han sido secuestradas, desaparecidas, asesinadas en toda Latinoamérica? No, como entendiendo de que la culpa para ser castigado es irrelevante, la culpa ha dejado de tener protagonismo en esto de ser castigado, como dice Willy Colón en una salsa, ¿no? De aquellos que sí la hacen, muy pocos son castigados, y de los que no la hacen, la mayoría son castigados. La culpa,
¿no es el que las hace las paga?
Sí, sí, a veces tiene cuenta corriente. La culpa en la religión ha servido para la creación de la Inquisición, esto que hablábamos al principio, el establecimiento de que tenemos un pecado original que no depende ni siquiera de lo que hemos hecho, porque somos inocentes cuando nacemos casi todos. Los pensamientos impuros, la religión ha castigado los pensamientos: no desearás a la mujer de tu prójimo, no te realizarás tocamientos, etcétera, etcétera, con lo cual estamos hasta las manos, por así decirlo. La religión, el catolicismo ha sido de por sí una religión punitiva, tan punitiva ha sido que yo tengo la sospecha de que lleva 2000 años tratando de convencer a la humanidad de que Dios no existe. Porque si ustedes piensan que en nombre de la Iglesia se ha masacrado, se ha torturado, se han cometido los peores vejámenes sobre las personas, a la larga en la historia, ¿qué efecto puede tener eso? El efecto que tiene ahora, que nadie cree en Dios, nadie cree en la religión, o muy pocos, un pequeño porcentaje de la humanidad. La culpa ha servido en base a eso para que la Iglesia ampliara su poder fáctico, real, sobre la humanidad, pero no para que cambiara espiritualmente a la humanidad, ¿no? Esto se ha visto y se sigue viendo. En el sentido teológico, el pecado o transgresión, que significa, o sea, un pecado o transgresión a la voluntad de Dios sería, que significa tener la culpa, también se puede saldar yendo a la confesión. O sea, que esto también ha sucedido. Los peores dictadores, la gente más jodida, hablando de Putin, el propio Putin tiene una alianza muy fuerte con la Iglesia Ortodoxa en Rusia, que le banca todas las cosas, y que alguna vez las Pussy Riot, capas, ídolas de acá, del sector, se metieron en una ceremonia que le hacía la Iglesia Ortodoxa a Putin y le cantaron una canción ahí, un punk bien violento, y por eso estuvieron presas 4 años en Rusia. Bueno, pero volvamos a lo de antes. Eso, la Iglesia tiene formas, mecanismos. Entonces hay una antropóloga conocida en el ámbito de la antropología, Ruth Benedict, que falleció por allá por 1945, que ella decía que hay un libro que se llama El crisantemo y la espada, muy, muy interesante, muy lindo, y ella dice que hay culturas de la culpa y culturas de la vergüenza. La cultura de la culpa también, esto que decíamos, permite a través de algunos artilugios como la confesión, pedir perdón, qué sé yo, salvarse de la culpa. Pero la de la vergüenza, que eso se ve mucho más en el Oriente, es que esa persona que se la mandó queda marcada por su propia comunidad a través de la vergüenza, y no hay muchas cosas que pueda hacer salvo reconvertirse en una persona, en una buena persona.
O el harakiri que se hacen los japoneses.
O los japoneses, ¿no?, que se destripan, ¿no? Sí, cierto, cierto. El término culpa posee también un sentido moral o ejemplar, ya que lo opuesto a la culpabilidad o al ser culpable sería ser agraciado, o sea, estar en gracia de Dios, ¿no? A veces se dice en estado de gracia de algunos jugadores que le rebota la pelota y es gol.
Sí.
Bueno, eso, el estado de gracia llevado a la vulgaridad es eso, pero el estado de gracia es una relación con Dios por la cual uno es prácticamente puro de espíritu, ¿no? No tiene culpa alguna, está libre de pecado, está en paz con Dios. En este sentido, dice acá el informe, las raíces del término también son de orden teológico y se conectan, corta o a la larga, con el origen mismo del pecado. Y acá con el cabrito, como le dice el Brasi a Edith Piaf, su tema Mea Culpa, nos vamos a ir despidiendo con, si uno busca en la discografía mundial, hay infinidad de canciones basadas en la culpa en el campo de las relaciones sexoafectivas, ¿no? En el campo de lo que se llama el amor.
Sobre todo en el mundo del tango, del bolero, ¿no?
En todo, porque ahora el reggaetón va por ese lado. Si vos ponés la palabra culpa, por ejemplo, en un buscador de música como YouTube, te aparece una lista enorme de reggaetones o de traps que se... es mi culpa, fue mi culpa, es tu culpa, la culpa, bueno, en fin.
Y también la canción de protesta, me estoy acordando de Quilapayún, cuando decía, ¿qué culpa tiene el tomate de estar tranquilo en la planta, no?
Exacto. Bueno, la culpa tiene esa, digamos, tiene esa connotación y genera en las relaciones sexoafectivas tal tensión psicológica que me atrevería acá, sin ser psicólogo ni meterme en ese campo, me atrevería a decir que la culpa es la responsable de todas las situaciones que hay de violencia de género, el machirulismo, las relaciones injustas, desiguales, una constitución edípica junto a la culpa producen relaciones violentas entre las personas. Mucho se basa en eso, ¿no? En esta tergiversación del psiquismo, o sea, de lo que es libidinal, de lo que te impulsa la vida, por parte de la culpa, porque la culpa siempre en la cultura occidental implica un castigo.
Claro.
Y el castigo es autoimpuesto, aquel que reconoce que se ha mandado algo, una cagada grande, digamos, o directamente punitivo por parte de un sistema jurídico y o institucional, cualquiera sea.
Me quedé pensando también en ese filo finito de límite entre culpa y responsabilidad. Pues hay un sentido de responsabilidad que también tenemos si nos la mandamos en algún aspecto.
Es cierto, es cierto.
Que está, son vecinos ahí con la culpa. Sí. Están...
El mecanismo culpa, alguna vez tuvimos una discusión política sobre el mecanismo culpa o sobre esa sensación culpa, porque había un sector de los militantes más materialistas, dialécticos, que decían, bueno, acá no estamos en un grupo de autoayuda, no podemos ponernos a hablar de la culpa, yo siento culpa porque tengo un poco de plata y mis vecinos no tienen un poco de plata, entonces voy, milito como tonto. Bueno, también es cierto que ese delgado hilo que separa la culpa como sujeción política, como sujeción social, con el mecanismo psicológico, personal, individual, subjetivo de cada uno de nosotros. Es innegable que la culpa, como el deseo, son manipulados por el capitalismo para generar lo que han generado como cultura hasta ahora.
Claro. Y yo me preguntaba para qué servirá la culpa, ¿no? Porque bueno, a la iglesia le sirvió para ampliar, como vos decías, su poder. A Freud le habrá servido para la terapia. Pero ¿para qué sirve? ¿Sirve realmente para, como dice Cerati, que otro crimen quedará sin resolver si no tengo culpa? ¿O no tiene nada que ver la culpa que uno pueda tener con la cosa concreta que se puede hacer en la realidad para intervenir, para hacerla mejor de lo que es?
No, a mi entender, y esto no es con el fin de influir sobre ninguna opinión, a mi entender la culpa, como el miedo, se han instituido en esta cultura como eso, como mecanismo de sujeción. La culpa no sirve para nada. ¿De qué sirve tener culpa? Si vos no corregís el error que te mandaste, y en algunos casos es imposible de corregirlo. ¿Qué sé yo? Te llevaste puesta una vida, la vida de una persona, de una persona joven, por andar escabio manejando el auto. ¿De qué te sirve sentirte culpable? Eso, te sentís culpable, te deprimís, te angustiás, seguís escabiando, tomás pasta. ¿Cuál sería el resultado bueno de sentir culpa? Para mí, insisto, la culpa tiene que ver con el miedo instalado por una cultura que necesita someter grandes masas sin que tengamos un policía cada uno para que nos vigile. Entonces nos autovigilamos. ¿Y qué mejor que instalarnos desde chiquito la culpa por el deseo sexual, por el placer? El placer, aquellos los que hemos pasado por la educación católica sabemos lo que nos decían del placer en la educación católica, y debemos reconocer que varias generaciones que nos precedieron,
sí,
me escapó la dislexia, que nos precedieron, se fueron educadas de esa manera,
sí, claro,
con esa culpa, y eso,
y así vivieron.
Y exacto, y así nos transmitieron
también
eso,
con la leche tibia y en cada canción.
Así
como
que,
dice Serrat,
exactamente.
Y me quedé pensando en el monólogo del hijo, el abogado del diablo, uh-huh, cuando también el diablo dice: solo a un cínico se le ocurre ponernos la belleza o las cosas lindas para disfrutar y qué sé yo, y decirte: no toques, no de, viste, como esa.
Qué linda polémica es esa. Me encantaría poder algún día hablar sobre eso. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que agarrar todo, tocar todo? ¿Qué somos? Infantes.
Claro.
El hombre necesita dominar sus impulsos, porque eso forma parte de la autoconstrucción, de un dominio de los deseos del animal que poseemos. Eso es bueno, digamos, no es malo. Lo que pasa es que queremos todo, y ahí tiene que ver la culpa. Porque ¿qué pasa? Cuando desaparece el que nos sanciona, listo, vamos a hacer trampa. Por eso la culpa es un mal mecanismo para dominar a las masas. De hecho, no habría que dominarlas.
Claro,
¿no?
O sea, digo, como mecanismo, sí, es súper efectivo, ya,
bueno, ah, sí,
estamos hablando,
claro, claro. Sí, claro, pero eso es lo que digo,
sí, sí.
Si no existiera la culpa, no existiría eso del deseo desmedido, queremos todo, bueno, ahí está, me gusta esa mina, ¿por qué no la voy a tomar? Dicen los machos que durante siglos han tenido el derecho y la potencia, el poder para hacerlo. Bueno, les dejo la inquietud, pero les dejo la inquietud con un tema que nos va a acompañar al final, que habla de la culpa. Está bastante buena la letra. Yo no soy muy amigo de la música moderna, vamos a decir, desde un punto de vista viejo. Vamos con ella.
No pude decirme que no, y ahora estoy arrepentido. Vuelvo a sentir el sabor de haber perdido conmigo. Te invito a que demos una vuelta y entiendas eso que me tiene cautivo. Miro a los demonios que habitan mi cuarto, con lo que día a día convivo. No sé cómo hacer, la vida me da y busco lo primero que saque mi fe, pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer, sigo en espirales que no diferencian dolor de placer. Cuando quieras volver, yo no quiero volver. Te dije a la cara que estaba bien, pero gasté el flash, no sé. Tengo esta culpa que no se silencia. Es un dictador dentro mío, un ruido que solo sentencia. Cargo una piedra conmigo, pesa 1000 kilos de vieja creencia. Mierda, no quiero que gane su inercia. No sé cómo mirar a la cara a los que me conocen. Somos corderos vestidos de lobo feroces. No sé, demasiadas voces. Sin fe todo se descoce, lo sé. Se apagan las luces y nada nos sale tan bien. Vuelvo a la culpa de siempre. Vuelvo a mirarle la cara a la muerte. Vuelvo a mirar tu reloj, pero hoy las agujas no marcan mi suerte. Vuelve el eco deformado de algún dolor al que no le solté la mano. Un clavo oxidado que en medio de mi razón. No quiero guardar en silencio un perdón. No sé cómo hacer. La vida me late y busco lo primero que sacie mi sed. Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer. Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer. Cuando quieras volver. No sé cómo hacer. La vida me late y busco lo primero que sacie mi sed. Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer. Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer. Cuando quieras volver. Ya no quiero volver.
Pregunto a los dioses si merezco el don de nacer. Y nada nos sale bien.
Acá se está yendo entonces Woz y Ricardo Mollo con el tema Culpa.
Wozito, como le dicen.
Gracias por traerlo este tema, no lo tenía, está bueno, ¿eh?
Está bueno, linda la letra, está piola. Bien Woz.
Dante López Dorigoni, todo lo contrario, el lado oculto de lo que decimos.
Gracias, Dante.
Hasta el próximo miércoles.
Siempre antes que las palabras aparezcan, hay un pretexto. Todo lo contrario. El lado oculto de lo que decimos. Todo ese aire.